Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica.
Muy buenas, Franz, ¿cómo estás?
Muy bien, Diego. Ya mirando al final del año, ya huele a canela aquí donde yo estoy. Me imagino que donde tú estás también.
Ya pasó Sinterklaas, porque eso es en noviembre para la gente.
No, eso es en diciembre. Es el 5 de diciembre, sí, y ya pasó Sinterklaas.
Ya pasó y estás en este momento en Países Bajos con la familia, disfrutando un ratito de esa patria que el mundo fue tuya. Bien, 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 bien. ¿Y qué tal ese año? ¿Qué tal ese 2024? ¿Cómo lo sentís ahora?
Wow, súper movido, sí, con muchas cosas nuevas. No sé, casi que deberíamos dedicar un podcast a eso. Pero me imagino que si te pregunto lo mismo, vas a decir algo similar.
Un año, para mí en particular, muy interesante. Creo que entre la cantidad de proyectos que hicimos, que vimos pasar, en los que fuimos parte, de hecho, ver desarrollar productos de datos y después ver cómo las empresas los adoptan y todos los desafíos, ¿no?, para adoptar productos de datos. Creo que este año en particular de eso vimos mucho.
Sí.
Y tenemos la suerte de tener hoy a alguien que está en ese tema. Así que tal vez con esto, Nico, te damos la bienvenida. Bienvenido, Nico Frent, a Data Latam.
Hola, Edito. Hola, Franz. Bueno, un gusto de estar acá con ustedes y charlar un poquito de esto, ¿no? Que es fundamental en todo el ecosistema de datos, el alfabetización de datos, o como le decimos nosotros, data literacy, ¿no? Que es un término más cortito, más entendible.
Nosotros hablamos del databetismo, típicamente.
Muy bueno. Creo que la voy a tomar propia, la frase de databetismo, muy bueno.
Y tal vez, Nico, para que la audiencia sepa, ¿dónde estás en este momento y cuál es tu rol? Solo eso por ahora para que...
Mira, yo estoy ya hace 6 años en Santander Tecnología, ¿sí?, que es una empresa del Grupo Santander, que está basada en Argentina, y nada, he paseado por distintos lugares dentro de la organización, y ahora hace 3 años estoy en el ecosistema de data, ¿no?, debajo del CDO, trabajando fuertemente con cultura de datos, entre otras verticales que tengo. Así que súper súper emocionado, porque entiendo que ahí está el verdadero cambio, ¿no?, transformacional en la cultura de datos, en este caso de las personas que componen la organización.
Hay tanto que está pasando, pero mira, dale, perfecto. Vamos a hacer esto que típicamente lleva un minuto de mi parte y después vos lo complementás y ya después vamos a pasar a toda tu experiencia, lo que has hecho, los proyectos, porque creo que son súper interesantes, justamente para lo que decíamos recién, para terminar el año pensando en, no es solo el producto de datos, es la organización, es cómo todo sigue todo eso. Entonces, a ver, tu historia, voy a decirla de esta manera bien rápido. 2007 a 2012 te graduaste de Ingeniero de Sistemas e Informática. En el tiempo, desde esa fecha hasta ahora, has hecho 17 certificaciones, así que sos un estudiante constante. Desde Linux, Liderazgo, Tableau, Scrum, sí, GCP, DevOps, Python, Power BI, Snowflake y otras 10 más que no llegué a notar, pero
sí.
Ese es un poco tu contexto académico y a nivel de trabajo, y después te comentá, agregá y por favor dale color a esto. Entre el 2005, para mí fue muy interesante ver tu LinkedIn y tu carrera, entre el 2005 y el 2010, estuviste en temas de compras en la industria de construcción.
Sí.
Lo que fuimos hablando, te fue picando el bichito de la tecnología fuerte. Entonces, 2010 a 2016, estuviste ya en IBM. Pasaste antes por algo de software, pasaste por algo técnico, pero te metiste en IBM. Y ahí sí creciste en tecnología, en support, en service delivery. Así que fuiste haciendo de todo un poco ahí. Estuviste entre el 2017 y el 2018, un poco más de un año, en gobierno, así que en la Secretaría de Modernización. Muy interesante pasar por gobierno y ver estas cosas desde ahí. Y después, como decías, desde el 2018 hasta la fecha, en Santander, y ahí hiciste también un poco de todo, fuiste creciendo, pero empezaste con todo lo que era coordinación de servicios, Tech Lead, después 2022, Head of Culture and Data Management, 2023, Data Manager de Digital Analytics, Data Literacy y Visualizaciones. Así que...
Correcto.
A ver,
¿qué hacemos un resumen del resumen, si querés, Diego, ahí? La verdad que yo desde chico tengo muy, muy claro que mi mundo iba a estar del lado de la tecnología. Como suele pasar en Argentina, quizás el primer trabajo o los primeros trabajos no tienen tanto que ver con lo que uno quiere hacer. Y ahí es donde se explica quizás mi paso por el rubro de construcción, ¿no? Creciendo ahí adentro, digamos, creo que una persona que se siente cómoda en la tecnología, en cualquier rubro crece rápido, ¿no? Porque uno en la cabeza siempre tiene automatismos o tiene una manera de resolver distinta que quizás alguien que no está tan familiarizado con la tecnología. Así que me fue muy bien ahí en la construcción, desarrollando varios sistemitas de compras y de licitaciones, sobre todo, que eran mis dos responsabilidades, pero siempre con los ojos puestos en alguna industria de tecnología, siempre queriendo saltar hacia ahí. Y bueno, allá por 2010, creo, mira, lo sabés mejor vos que yo, tuve la oportunidad de entrar en IBM como administrador Unix, y de ahí en adelante, nada, me quedé en el mundo donde siempre quise estar, y bueno, fui creciendo. La verdad que lo hablábamos antes, ¿no? Siempre quise quedarme más en la parte técnica y de alguna manera mis habilidades interpersonales me llevaron al liderazgo dentro de las empresas de tecnología, que es un poco lo que vengo haciendo hace 15 años ya, ¿no? Liderando distintos equipos, con paso, por ejemplo, por el gobierno, como mencionabas, una experiencia distinta, vamos a decirle así. La verdad es que uno se da cuenta, digamos, por ahí el grado de desarrollo que tenemos estando un poquito ahí adentro y viendo que algunas cosas por ahí, como decimos acá en Argentina, no se atan con alambre. Entonces, fue una gran experiencia para aprender a manejar la adversidad, te diría. Fue un paso corto, no fue muy largo, pero me dejó algunos aprendizajes muy importantes, ¿no? Así que nada, y estoy acá ahora últimamente en Santander y liderando todo esto que te contaba, ¿no? La cultura organizacional desde el punto de vista de los datos, ¿no? Hay otros montones de matices dentro de una cultura. Nosotros nos ocupamos específicamente de esto, ¿no? Del mundo de data driven, como le dicen por ahí.
Y tal vez para también ubicarnos ahora sí ya en el mundo de una empresa grande, no tiene que ser, no quiero que reveles nada de. Sí. Pero estás en un monstruo de empresa, un monstruo positivamente, ¿no? Es una tremenda empresa, operando en múltiples países. Deben estar haciendo un montón. Los bancos son los que primero han adoptado un montón de cosas de analítica y de predicción y de próximo producto y demás. Así que hay datos, hay productos de datos, hay eficiencias que se logran con los datos. Entonces, ¿cómo es la estructura de innovación con datos en un banco como de ese tipo? ¿Y cómo entra toda la parte de cultura que vos ves dentro de esa maquinaria de data?
Mira, yo creo que todas las corporaciones del estilo de Santander tienen cosas en común que nos acercan o que tienen más o menos los mismos síntomas. Una empresa de este tamaño, con la cantidad de datos que puede recolectar, como te imaginarás, si va a tener problemas, o no sé si es la palabra es problemas, pero digo, puede tener mucho ruido en los datos, porque tenemos un montón y hay que aprender a usarlos, hay que administrarlos, hay que ver si tienen calidad, si tienen gobierno. Entonces, es un desafío para las empresas que recolectan grandes cantidades de datos tener eso bajo control y además tener el skill para interpretar, ¿no? Que de eso se trata la telitera. Si podés tener los datos, pero si no tenés las habilidades para interpretarlos, se complica. Entonces, creo que ese síntoma, yo hago benchmark con varios colegas, digamos, que están en el rubro de banca, y todos más o menos tenemos el mismo problema, ¿no? Esta capacidad, por un lado, de recolectar datos y esta oportunidad, desafío de tener habilidades para poder usar los datos de la mejor manera. Entonces, creo que eso le calza a cualquier corporación, ¿sí? Y bueno, nosotros en particular en Santander entendemos que esto es clave. Es clave. La cultura es la que realmente mueve la transformación tecnológica. Y bueno, nada, nosotros desde mi equipo lo que hacemos es desarrollar estas habilidades para que la pregunta venga refinada, ¿no? Porque a veces pasa, yo siempre digo, ¿no? Un abogado, un contador, alguien que no viene del mundo de tecnología, no tiene por qué saber las cosas al nivel de detalle que sabemos nosotros, pero sí tiene que tener una mirada generalista, porque la tecnología cada vez está más presente en todos lados, para poder hacer mejores preguntas o para poder hacer mejores pedidos. Y creo que arranca por ahí, ¿no? Nosotros en la organización decimos esto de pan con manteca, ¿no? A veces uno quiere tirar el cohete a la luna, pero hay algunos básicos que hay que entender y, bueno, sobre todo a la hora de trabajar con datos, creo que esto es clave, ¿no? Entender los básicos. Y eso genera preguntas en las personas y eso es lo que hace después crecer y desarrollar profesionalmente a la gente en data literacy.
Bien, y tal vez la primera pregunta que me viene ahí es, porque me encanta, tenés razón, a la gente no técnica, sin en cómo es esto, hay que poder darles el mínimo contexto para que lo puedan aprovechar. ¿Qué tipo de cosas hacen entonces para que como decías vos, o los abogados, o los contadores, o la gente que está en distintas áreas, empiece a entender y tener mejor claridad del contexto.
Sí. La verdad es que, como todo, siempre es una iteración, ¿no? Todas las iniciativas son iterables. Nosotros hace 3 años empezamos, si se quiere, con la modalidad clásica de formación, digamos, cursos desatendidos, ¿no? Donde uno avanza a su propio ritmo, en plataformas, y la verdad que eso no da, o con el diario del lunes no da tanto resultado, ¿sí? No, digamos, la gente completa el curso, pero va más con siguiente, 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 y no interpreta el curso. Entonces, teniendo en cuenta eso, empezamos a armar este concepto de academia de datos, ¿sí? Una academia dentro de una organización para empezar a detectar oportunidades, ¿no? Y todo se hace con capital humano también. Esto es súper importante. Sin capital humano, la salsa secreta de toda transformación es eso, la gente que compone la organización. Logramos armar una comunidad muy interesante de embajadores, de champions de datos, que nos ayudaron a identificar gente potencial que podía entrar en nuestra academia. Y nada, la echamos a correr, ¿no? Hoy, con varias iteraciones ya de estos productos formativos, siempre digo esto, lo que lo hace bueno es toda la gente que supervisa, que controla, que gestiona, que ejecuta la formación y no el contenido de la formación en sí, que es cambiante, ¿no? Entonces, a estos abogados y contadores los evaluamos desde la percepción y armamos una cosa que se llama, hicimos arquetipos, digamos, de todos los empleados que conformaban la organización y pudimos entender quiénes estaban por ahí en una etapa más fundacional y quiénes estaban en una etapa más avanzada. Entonces, como te imaginarás, eso a nosotros nos permite avanzar más lento, más rápido, ¿no? En la formación académica, en el stack tecnológico. Entonces nos sirvió mucho. A la persona que ya manejaba las cosas le dimos más entendimiento, les mostramos cosas nuevas, asumiendo la base técnica que tenían. Y a las personas que tenían un lugar fundacional, quizás en nuestro espectro, les abrimos los ojos. Yo siempre digo, uno cuando conoce una tecnología y la descubre bien y entiende realmente para qué funciona, medio que se casa, ¿no? A mí me pasó eso con Power BI. Yo tengo un amigo muy, muy ñoño que vive en Estados Unidos y nada, somos los dos típicas personas que estamos en un cumpleaños en algún lugar y estamos hablando solo de tecnología, ¿no? Y me acuerdo que hace unos 8 años vino y me dijo, mirá lo que es esto, y me mostró Power BI. Y yo venía de hacer tablas pivot, laburar con Excel, hacer funciones, BBA, todo. Y me enamoré, fue amor a primera vista con Power BI. Y dije, no puede ser. Yo, el tiempo que estoy perdiendo con esta planilla, cuando con esto hago 2 clics y actualiza. Así que yo creo que es eso, ¿no? El poder darle a un abogado esa clase de iluminación. Es decir, no puede ser que yo, hasta el día de hoy, venía haciendo el trabajo de esta manera, habiendo esta tecnología a disposición. Yo creo que eso es lo que intentamos hacer, despertar ese conocimiento y hacer que a la persona le brillen los ojos, como digo.
Sí, sí. O sea, es que tenemos hace poco un cliente nos comentaba, esto era el CEO que hablaba de alguien, un abogado que tiene un rol más comercial dentro de la organización, pero que él decía que no era bueno para los datos, este abogado, ¿no? Y dice que después de que se hicieron unos dashboards muy buenos, muy lindos, que los entendió, dijo, lo vio a él con un cliente mostrándole el dashboard y hablando sobre ese dashboard y demás. Dijo, así sí lo entiendo, así sí lo veo. Entonces creo que al final es lograr que alguien lo encuentre. Ahora, te pregunto, en esta academia, ¿no?
Sí.
¿Cuánta gente participa y cuáles son los incentivos para la gente para participar? ¿Son formales de la organización? ¿Son informales porque quieren aprender más?
Sí. Bueno, qué buena pregunta. En estas iteraciones arrancamos desde una aspiracional, ¿no? Desde entender que tenemos que evolucionar como organización. Te cuento el principio, ¿sí? Eso fue por ahí, ¿no? Por adopción de la tecnología, ¿no? Tenemos una Ferrari, nadie sabe manejar, tenemos que enseñar a manejar. Entonces, empezó por ahí, la Academia de Datos tenía ese objetivo, adopción. Hoy, cerrando este 2024, digamos, la academia forma parte de los objetivos de algunas gerencias. Entonces ya hay la ambición ya es monetización. Ya no solamente me interesa que aprendas porque es un trend, porque es el futuro, sino que además estas herramientas nos tienen que dar un ROI, ¿no? Un retorno de inversión con impactos, básicamente. Todo esto es porque tenemos una academia que ha madurado, ¿no? 3 años que la venimos corriendo. Pero nace así, nace desde una adopción y va en torno a una monetización. Esos son los objetivos, ¿no?, que perseguimos. Hoy estamos pensando un poco, ¿no?, cómo... Yo creo que la carrera de la de tecnología es una carrera muy... No la vamos a ganar nunca, ¿no? Digamos, la tecnología siempre nos corre ahí por delante. Entonces, nos da la oportunidad de ir refinando. Nosotros este año y el año que viene nos vamos a meter mucho en eso, en refinar. Le damos mucha bola al feedback de, digamos, que tenemos de los colaboradores que se forman. Y vamos iterando la academia y, bueno, nada, esto, escuchar también nos hace que tengamos un NPS altísimo, digamos, ¿no?, en las academias nuestras. La gente realmente se va aprendiendo y no habiendo pasado, ¿viste?, como esto, ¿no? Un curso que vos le das next, lo único que te queda es el certificado de completitud. Después, si no le prestaste atención, las cosas se olvidan. Bueno, eso no nos pasa a nosotros. Realmente la gente empieza a hacerse preguntas, que eso es lo más importante, y empieza a demandar usar, probar, experimentar con cosas que quizás antes ni estaban en su imaginación. Entonces, va por ahí. Claramente, esta ambición de adopción, de vuelta, tiene que tener un retorno, ¿no? O sea, no es aprender por aprender. Y siempre digo, tiene que ser un equilibrio, ¿no? Nosotros los que estamos en tecnología, para nosotros es una constante, aprender. Por eso digo, 17 certificaciones, decías vos al principio. Y sí, nosotros nos tenemos que vivir estudiando, si no nos quedamos obsoletos. Más con la velocidad con la que crece la tecnología, ya estamos hablando de Generative AI, ¿no? Entonces, bueno, a medida que va pasando el tiempo, la necesidad de mantenerse actualizado es cada vez más grande, en nuestro rubro al menos. Digo, esto tiene que empezar a repercutir también en las otras cosas que no son de tecnología, ¿no? Y es un equilibrio. Quizás las leyes no cambian tanto como cambia la tecnología, pero bueno, hay que encontrar un equilibrio ahí, ¿no? Entre poder estudiar de modo de mantenerse relevante. Y esto que decías está bueno, ¿no? De la persona que dice, yo no soy los datos. La verdad que todos usamos datos para decisiones todo el tiempo. Nuestros procesos cognitivos se basan en estadística, en técnicas que tienen que ver con el manejo de datos. Pero bueno, hay que encontrar esas relaciones, ¿viste? Para que la persona diga, bueno, ok. Yo siempre digo, son todos de tecnología, solo que todavía no lo saben. En este mundo digital es un poquito así.
Nico, buenísimo. Y qué bueno escuchar ese objetivo de lograr que la academia tenga un retorno, ¿no? ¿Cómo lograron medirlo? Si es que lograron medirlo. Entonces, ¿qué tipo de indicadores han logrado usar para medir el impacto sobre el negocio de lo que hacen en la databasización?
Mira, nosotros el programa lo hemos pensado al final como una tesis, ¿no? Digamos, esto es, te dimos una formación, nos tenés que dar una tesis, un trabajo, algo que tenga impacto y que esté relacionado con el trabajo que vos hacés. Y la verdad que hemos tenido resultados fabulosos con eso. Los trabajos que se presentan en cada cierre tienen un impacto directo contra la organización. Entonces, esa es nuestra manera de medir. El éxito del programa, de alguna manera, es eso, ¿no? Nos sentamos ahora, hace 2 semanas terminamos la camada 2024, y es sentarse con un cuchillo y un tenedor a escuchar lo que han descubierto las personas que se forman en sus metros cuadrados, ¿no? Decir, bueno, mirá, yo estos datos los tenía todos los días enfrente de mis ojos, me enseñaste una herramienta, encontré un patrón, lo ejecuté, lo planifiqué y ahorré tanta plata. Y eso es lo que un poquito, lo que nosotros intentamos bajar de la academia para decir, bueno, ok, está certificado, ¿no? Oficialmente sos uno de los nuestros. Si realmente te enseñamos una herramienta y aprendiste a encontrar impacto en los datos que siempre tuviste a tu disposición, ya está, está certificado, como decimos nosotros.
Está muy bueno. Entonces es con una base muy práctica, más allá de que aprende una herramienta. Y de nuevo, vos dijiste que tenés distintos tipos de, ¿cómo lo llamaste? Arquetipos. Entonces, tenés el que viene de estadística y es actuario y ese tal vez ya programaba algo en algún lenguaje. Tenés el pobre, nada contra los abogados, ¿no? Tenés el abogado que no programa.
Sí, los estamos matando.
No, tienen habilidades que no tenemos, pero digo, por poner a alguien que no se basó en estadística en su carrera. Entonces, viendo de dónde vienen y qué hacen, es que definen ustedes el programa de lo que te enseña. Y después está esta cosa bien práctica, de, bueno, ahora sí, usalo, hace algo.
Sí, y de hecho el resultante, ¿no?, de la formación según el tipo de lugar de donde venís o el arquetipo que tenés. Y bueno, probablemente una persona que recién arranca, el impacto tenga que ver en hacer eficiente su tiempo, ¿no? Que es un poquito lo que me pasaba a mí, digo, algo que nos tarda 10 horas en hacerlo, después de una academia de estas, ahora lo hago en 20 minutos. Entonces, digo, no hay un impacto monetizable, si querés, en términos de lo que hace el negocio de la organización, pero sí hay un impacto en tiempo de trabajo, ¿no? Digamos, hacemos eficiente un proceso. Entonces, en general, la gente que recién arranca logra eso, eficientizar la manera en la que trabaja y no vuelve a trabajar nunca más de la otra manera. Y bueno, en el otro lado, en los más avanzados, sí logran quizás esto, ¿no? Un impacto porque ya vienen con un background técnico, entonces es unir puntas a veces, ¿no? Encontrar patrones, como digo yo, de hacer que los datos te hablen, que esa es un poquito la misión.
Bien, bien, bien. Pregunta para los que son un poquitito más técnicos, ¿no? O que tienen alguna base, ¿se meten en temas de programación de alguna manera?
Sí, sí, sí. Sí, okay. Sí, nosotros tenemos una... A ver, hay otro gran debate, ¿no? Que es, ¿centralizamos o descentralizamos el conocimiento? ¿Tenemos equipos especializados que hacen todo o hacemos que las áreas de negocio sean autónomas? Entonces, ese es un gran debate que también gira en torno a gobernanza de datos, a seguridad, digamos, creo que es algo que afecta a toda la industria de tecnología, qué centralizar y qué descentralizar. Esta avidez por el conocimiento que tienen algunos heavy users de nuestra organización hace que en algunas áreas tengamos una descentralización a nivel ingeniería. Tenemos gente que usa Airflow, que ingesta cosas en nuestro lake, entonces, y son gente de negocio. Es un equilibrio también, ¿no? Quizás la madurez, nosotros un poco lo que planteamos es la madurez del uno se para en un lugar, en una gerencia, y ve una densidad de estos arquetipos que te nombré, ¿no? Entonces digo, si la densidad mayormente de un arquetipo básico, seguramente el modelo que más resulta ahí es un modelo centralizado, ¿no? Donde nosotros acompañamos generando nosotros el data product y en algún momento, bueno, sí, hay que soltar, ¿no? Hay que enseñar a volar. En las áreas donde la densidad es un poco más avanzada, en general lo que se demanda es eso, che, descentralicemos esto, déjamelo hacer a mí, que yo tengo el conocimiento del negocio y necesito velocidad. Entonces digo, distintas gerencias con distintos grados de madurez piden cosas distintas. Creo que el diferencial nuestro es leer eso justamente, ¿no? Y no decir, bueno, esta es la formación, ¿viste? Tipo caja negra, el que es un triángulo que se vuelva cuadrado, el que es un círculo que se vuelva cuadrado, y nosotros no cambiamos. Poco, creo que el diferencial es ese, escuchar qué necesita cada gerencia en particular y trazar un plan respecto de esa necesidad y no de una cosa preconcebida desde nuestro lado.
Entendido. Y tal vez acá te hago una última pregunta que tengo sobre el presente tuyo. Así después hablamos un poco del futuro. Pero respecto al presente, a nosotros nos ha pasado, incluso para esos niveles que decís vos, más sofisticados, de gente que ya puede programar algo y Airflow y R o Python o algo y hacen algún modelito o una... que y esta expresión la debes haber escuchado varias veces, pero hay cementerios de productos de datos, ¿no? De modelitos, de software, que sí. Alguien hizo y nadie sabe cómo usar. Entonces, tal vez la pregunta acá es, en todo lo que tiene que ver con adopción, ¿cómo tienen mejores prácticas de cómo hacer para que la idea de alguien que es medio techie nazca del negocio y después termine en el negocio y se adopte? Es decir, el ciclo de vida de un producto de datos, ¿eso lo tocan o no le toca?
Mirá, es una súper pregunta también. Una de las grandes cosas de los grandes desafíos que tenemos en tecnología, me parece, ¿no? Si uno mira el horizonte de datos hace 10 años atrás, ¿cuánto había? 3, 4 tecnologías. Hoy mirá el landscape, digamos, de 2004 de cosas relacionadas con datos y debemos tener alrededor de 500 tecnologías. Entonces, digo, se hizo muy complejo nuestro stack tecnológico de datos y obviamente es mucho, doblemente complejo es pensar en mejores prácticas, ¿no? Porque tenés un stack, yo siempre digo, uno mira Visual Basic for Applications, ¿no? Y había cursos de eso que era el lo que estaba escondido detrás del Excel, hoy es obsoleto, hoy no lo usa nadie. Entonces, digo, a veces también hay que ver en qué invertimos el tiempo. Es muy difícil ser simple, la verdad, digo, es muy difícil ser simple, es muy difícil pensar las cosas desde la simpleza, De hecho, ahora hace poquito, bueno, estuvo el reInvent de AWS y el CTO dice algo que es Simplexity, que es excelente, es una mezcla, es hacer, intentar tomar decisiones simples frente a la complejidad inherente que tiene todo nuestro ecosistema de datos, ¿no? Me parece fabulosa esa frase, Simplexity. Yo creo que es ahí. Siempre termina siendo un equilibrio, Diego y Fran. Siempre termina siendo un equilibrio. Hay cosas que quizás valga la pena pensar en mejores prácticas, pero la verdad es que es esta. Yo lo que siento es que no terminamos de ponernos cómodos con una tecnología que ya vino otra disruptiva y medio que es un poco el time market, ¿no? Es bueno, ok, si no nos mudamos rápido acá. Ya no somos relevantes en poco tiempo. Entonces eso no permite, quizás en otros años sí, en otras décadas sí, era más fácil pensar en mejores prácticas porque la tecnología no se movía con tanta velocidad. Yo creo que hoy nuestros cerebros se tienen que reprogramar de otra manera. Siempre digo, ¿no? Muchos libros de hace 20 años ya no nos sirven para pensar en estrategias y creo que es clave eso, ¿no? Encontrar el equilibrio, vuelvo a repetir, simplexity, ¿no? Hacer simple lo complejo y bueno, ver sobre la marcha. Yo siempre pienso que nos pasa con las cosas de gobierno, con las cosas de seguridad. Estamos diseñando un motor con el camión en marcha. Es muy difícil, es muy difícil. Y bueno, creo que es la constante de nuestra era esa. Uno, ahora estamos ahí con el hype de Generative AI, ¿no? Y todos los días nace una evolución de esto que nos deja boca abierta, con la boca abierta, ¿no? Entonces digo, che, ¿en qué momento esto va a parar? Y no parece que vaya a parar. Entonces creo que la estrategia es adaptarnos a eso, en ver el cambio como una constante y bueno, intentar, siempre digo, tener un equilibrio entre una mejor práctica, no romper todo, ¿sí? Y poder usar, experimentar con lo que el mercado, con lo que nos están dando la tecnología ahora, ¿no? Así que bueno, nada, que quizás da el pie para lo que es el futuro, ¿no? Que se viene,
Bien,
qué sé yo.
bien. Pero tal vez entonces, un poco sintetizando lo que decías, es, sí, el pensar en estos ciclos de vida y es complejo porque hay muchas nuevas tecnologías. Entonces, lo que vos decís es el desafío importante a resolver es tratar de simplificar esas cosas complejas para llevar soluciones que tengan sentido en este momento. Y después habrá que ser flexibles para poder ir adaptando nuevas tecnologías para ir moviéndote a otras cosas. Pero bien, me queda claro. Y ahora sí, dale, hablemos del futuro, porque vos
El
estás en
futuro.
época de GenAI, pensando en literacy de gente, hay tantos conocimientos en un banco, hace un ratito hablábamos y lo podemos traer ahora acá, tanta gente con tantos conocimientos. Bueno, ¿cómo se incorpora ese conocimiento pensando en GenAI a esto? ¿Cómo ves el futuro?
Mira, la verdad que para alguien que está en tecnología también es súper fascinante ser contemporáneo de esta época, ¿no? Porque, digamos, uno viene de lo analógico, yo siempre digo, yo configuraba el IRQ y el DMA de la placa de sonido de mi computadora, la armaba yo, básicamente, la computadora. Hoy poner a un chico de 20 años a mostrarle cómo arrancábamos un sistema operativo, digo, se muere, ¿no? Entonces, nosotros venimos de ahí y claramente todo esto que está pasando, ¿no? A mí particularmente me vuela la cabeza, ¿no? Todas las nuevas tecnologías que vienen. Y respecto a la talitera, sí, bueno, les comentaba, ¿no? Hace poquito leí ahí un post de Ernesto Misleg, ¿sí? Que nada, es una persona ahí que sigo en LinkedIn, y me voló la cabeza porque el tipo dice Generative AI para cuando nos jubilemos. Y trae este concepto de están las LLMs y está el RAG, ¿no? Retrieval Augmented. Creo, no me sale nunca la G del acrónimo de los RAGs, pero básicamente el RAG te permite no reentrenar un modelo gigantesco como el de ChatGPT, por ejemplo, y poder agregarle datos de dominio para que la persona para que esta tecnología responda usando esos datos de dominio y que tenga más certeza, ¿no? Y el tipo plantea eso, cómo logramos capturar la experiencia de una persona que tiene 40 años en una organización, que conoce, que no está, que no puede vaciar eso o contener eso en algún lugar, cómo logramos con estas tecnologías poder hacernos de ese conocimiento, ¿no? Me parece súper interesante, me parece súper interesante. Yo tengo, ¿cómo se llama? Una de mis responsabilidades es tener el equipo de BI, dashboards y demás. Y también pienso, digo, en el futuro, ¿por qué querríamos un dashboard si podríamos tener una LLM asistente que entienda que use todos los metadatos, digamos, de los dominios de datos que yo uso y que me vaya asesorando con insights, ¿no? Sin necesidad de ir a consultar un tablero en particular, que yo siempre digo, un tablero o una presentación es una arista de la persona que lo crea con los datos que tenía disponible en ese momento. Entonces, nace, digamos, de alguna manera esa concepción de una manera limitada. Acá no hay límites. Acá, digamos, se lee todo, todo el tiempo, se interrelaciona. Entonces, me parece fabuloso. Hay que ver si nuestras mentes están preparadas para esta complejidad. Ese es el tema, ¿no? Creo que ahí está, venimos nosotros, fuimos mentes analógicas. Entonces, tenemos que adaptarnos a esta nueva ola. Y yo creo que ahí también está el desafío, ¿no? A veces uno tiene miedo de todo esto. Hay que mirarlo desde la oportunidad. Hay que intentar entenderlo. Por eso es súper importante, para no tener miedo, entender. Entender. Eso es lo que nos quita el miedo y que nos permite empezar a ver oportunidades. Yo creo que va por ahí. Va por ahí, Diego.
Sí, de acuerdo que son épocas interesantes. Franz, acá vos que has estado jugando tanto con estas cosas, leyendo, así, ¿tenés alguna reacción, alguna idea, alguna cosa de...?
Mira, se me vienen a la mente dos, ¿no? Uno es la interfaz que usamos, tiene que ser... algunas interfaces llevan tanto tiempo que son muy útiles, por ejemplo, un gráfico. Sí, la idea de cambiar un gráfico por un chatbot para mí es impensable,
sí,
porque es como
sí.
Alguien que me manda un mensaje por WhatsApp con voz, que significa que lo voy a atender 6 horas más tarde porque no lo puedo poner en el día. Necesito texto para poder procesarlo rápido. Pero no es lo mismo para todos. Algunos prefieren absolutamente ese mensaje de voz. O sea, esas diferencias van a estar. La otra que a mí me parece fascinante hasta el momento es que si en algo estos LLMs todavía no son tan buenos, es en análisis de datos. Y tiene lógica,
100%.
Son LLMs, ¿no? Son Large Language Models. Entonces, el cómo incluir lógica de análisis y usar ese LLM como una interfaz, pero construir la lógica detrás, es algo que nuestro equipo estamos mirando muy a detalle, estamos experimentando con eso. Y es muy interesante cómo hacerlo. Hay varias formas, pero esa es la parte que a mí en este momento más interesante me parece.
Qué bueno lo que dijiste, Franz. Sobre lo primero, el gráfico, coincido 100%. Yo di una charla hace poquito en Santec Day, que está grabada en YouTube. Después, si quieren, les comparto el link, que habla un poco de eso, ¿no? Nosotros, arranca la charla diciendo, bueno, el primer analista del mundo es el Neandertal, ¿no? La persona que hace una pintura rupestre. Imagínense describir un animal, digamos, salvaje que atentaba contra la vida con texto. Imposible, imposible, ¿no? Ese conocimiento no perdura. La pintura rupestre es un gráfico, básicamente, ¿no? Que retrata algo. Y yo en esta charla cuento esto, ¿no? Tenemos un órgano maravilloso que tiene millones de años de evolución, que es el ojo, que entre otras cosas tiene estos atributos preatentivos que nos permiten encontrar un patrón en menos de 500 milisegundos. Entonces, para eso sirven los gráficos, para usar nuestra arma más poderosa, el ojo, ¿no? Que detecta patrones con una velocidad que no lo puede hacer ningún otro sentido. Entonces, sobre el primer punto, 100% de acuerdo. Por eso es que digo, por un lado, el dashboard como resumidor de un insight, creo que eso sí se va a cambiar, pero los gráficos existen porque es... porque lo usamos con los ojos, ¿no? Que es nuestra herramienta más poderosa para la interpretación. Y lo segundo que dijiste de las LLMs también. Yo creo que la clave es entender estas tecnologías como asistentes de nuestra inteligencia, ¿no? O sea, estas son modelos estadísticos finalmente que están basados en datos que nosotros mismos les dimos y que pueden tener sesgos, alucinaciones, con lo cual siempre está bueno pensar en esas tecnologías desde el punto de vista de asistentes, no tomadores de decisiones, ¿no? La otra se escuchaba a Chema Alonso en una charla también que decía, imagínense esta inteligencia artificial que infiere, que ejecuta en una cuestión de guerra, ¿no? Digamos, en un dron, no. Tiene que estar siempre bajo una supervisión, o al menos la decisión final la tiene que tomar un humano, porque la inteligencia nunca va a dar 100% de confiabilidad, porque la inteligencia alucina. Y por esa razón es que siempre va a ser asistente nuestro, no tomadora de decisiones. Con lo cual, sí, coincido ahí, Franz. Creo que eso está buenísimo, lo que decís.
Qué lindas semillitas para quienes estén escuchando, para que pongan a, Se pongan a pensar. Después, de hecho, voy a buscar el artículo ese de Ernesto también para ponerlo acá. Me parece que está interesante hablar de eso. Nico, siempre hacemos una pregunta, ya acercándonos al cierre del podcast, que tiene que ver con cómo haces para mantenerte al día. Veo que vos haces certificaciones casi que por deporte, ¿no? No, digo, haces un montón,
Sí,
pero
sí.
¿cuál es tu forma de mantenerte al día? ¿A dónde vas? ¿Qué aprendés? ¿Con quién hablás? ¿A quién seguís? ¿Qué lees?
Mirá, a veces hay publicaciones que dicen que la gente que estudia mucho de todo se quema más rápido, dicen, ¿viste? Pero la verdad es que yo encontré en esa manera, yo amo esto, ese es el tema. Yo creo que el primer consejo es, yo puedo hacer lo que hago o estudio lo que estudio porque realmente me apasiona esto. Digo, para mí, hablar de tecnología me emociona. De hecho, tengo problemas porque mis amigos no son de tecnología, entonces yo no tengo medio ese lugar, ¿no? Donde digo, yo me emociono y ellos dicen, ¿cómo te podés emocionar de esto? Y bueno, es que a mí me gusta, me apasiona. Yo creo que es clave encontrar la pasión. De hecho, yo de toda mi carrera en tecnología, mi amor lo encontré en los datos, ¿no? Y pasé por infraestructura, pasé por desarrollo, pero digo, mi mundo son los datos, es en donde me quiero quedar. Y bueno, un poco el compendio de certificaciones que vos viste tiene que ver con eso, ¿no? De empezar a entender, si me dicen Snowflake, no pienso en un copo de nieve, pienso en la tecnología Snowflake, ¿no? De entender un poquito de qué va. Me parece que eso es clave. Yo siento que uno va pasando también a medida que va creciendo por distintas etapas. A veces, quizás uno arranca queriendo ser especialista. Yo hoy quiero ser más generalista. Es muy difícil ser especialista en esta era donde todo cambia tan rápido. Y por eso, aprendí a sentirme cómodo con esto de estudiar de todo un poco. Yo ahora estoy, justo terminé hace la semana pasada un curso de la Universidad de Pensilvania que habla de estrategias de gobernanza de IA. Y me dio muchas ideas, porque también es eso, ni siquiera estudio para aplicarlo, sino que a veces, así como me encontré con ese post de Ernesto, a veces los cursos, o mismo esta charla acá con ustedes, lo que dijo Franz, a uno le generan nuevas ideas, le generan nuevas preguntas. Y yo creo que la clave está ahí, en no perder la curiosidad por ahí. Creo que cuando uno pierde la curiosidad, deja de estudiar, y cuando deja de estudiar, ya está, ¿no? Es complicado. Entonces, a mí la verdad que no me cuesta, no me cuesta. Acepté que voy a estudiar siempre de todo, y que quizás no logre ser especialista en ninguna de estas cosas que estudio, pero yo me siento en un lugar y me hablan de tecnologías y sé de lo que están hablando, ¿no? Entonces creo que eso ya es importante para el rol que yo tengo hoy. No sé si contesté la pregunta,
Sí,
pero bueno.
claro que sí. Y apasionado como sos, así que buenísimo. Tal vez hay una o dos o tres personas que sigas o usás X o algo más.
Y yo sigo más. Mirá, Santiago Siri, por ejemplo, que es un muchacho de Argentina que nada, que yo lo. Es una persona inteligente, es eso, por cómo habla, lo que piensa, lo que reflexiona. Santiago Bilinkis. Después sigo también mucha gente. Zen Masters de Tableau, por ejemplo, ¿no? Que a mí me gusta mucho también la parte de visualización. Me parece que, como decía Franz, la manera más rápida de obtener algo es a través de un gráfico. Siempre, siempre va a ser así. Entonces, todo lo que tiene que ver con diseño, con accesibilidad, que también es un gran tema, digamos, para tecnología, ¿no? Cómo hacer la tecnología accesible. Sigo muchos referentes, los Zen Masters sobre todo. Andy Kribel, Tim Nguyen, o sea, hay varios monstruitos de Tableau. Y voy viendo también, mi feed, si querés, y yo te digo cuáles son mis fuentes, es Medium, por ejemplo. Medium siempre hay algo súper interesante ahí para leer. Y YouTube, esas son mis dos grandes fuentes de información. Si no miro Netflix, una serie de Netflix con mi señora, estoy mirando algún video de YouTube larguísimo de alguna entrevista, algún keynote, y me estoy llenando de conceptos. Esto del reinvent que te conté, ¿no? Simplexity, me parece excelente el término. Y de hecho, este mismo tipo, ahora no me acuerdo el nombre, habla de el arquitecto frugal, ¿no? Que estos grandes cerebros que tenemos dando vuelta en tecnología que definen arquitecturas, bueno, habla de un concepto frugal de no hacerlo en silos, ¿no? Pensarlo de una manera distinta. De hecho, hay una página ahí dando vueltas que también digo, se las comparto. Mis pestañas de Chrome estallan, la computadora digo, debe tener un consumo CPU altísimo solo con las pestañas de Chrome que tengo abiertas. Y nada, me la paso estudiando, la verdad, porque me interesa estar. Si querés, ahí al día.
Se nota en la energía, en las ganas y todo, che, buenísimo, sos una bola de energía, Nico, así que espectacular.
Sí.
No, no tengo duda de que, a pesar de que sea en un podcast, solo con audio, muchos se van a contagiar de eso. En las notas va a haber un montón de estas cosas que mencionaste. Los Zen Masters, bueno, los Santi Siri lo conocí en Bay Area, no sé dónde está ahora, pero sí, dale, vamos a poner ahí links a todo esto. Y espectacular, Nico, buenísimo escuchar esa infusión de energía y buenísimo y súper interesante lo que estás haciendo respecto a aprendizaje en organizaciones y que la gente vea y entienda y use mejor los datos, porque al final definitivamente es una base para la competitividad de organizaciones y para el mantenerse al día a un montón de gente que antes tal vez no tenían que usar datos, hoy en día, directa o indirectamente, usarlos los hace más competitivos. Así que...
Sí. Yo creo que ustedes se van a convertir en una referencia también. Yo la verdad que, nada, primero agradecerles el lugar en este espacio y segundo, felicitarlos, porque esto creo que es la clave, poder transmitir la tecnología de modo tal que pueda ser comprensible, que pueda ser algo entretenido, ¿no? Es difícil, es una tarea muy difícil y creo que también esto, un podcast, es una iniciativa, es decir, yo dejo esto para el mundo. Y nada, viste, cuando me dijiste de estar, digo, ¿cómo no? Es lo que tenemos que hacer la gente que estamos en tecnología, poder dejar nuestra semilla en el mundo, ¿no? Cómo veíamos las cosas, cómo las pensábamos, y esto queda para la posteridad. De hecho, te voy a decir, otra persona que sigo es Pablito Casas, que lo tuviste hace poquito, también un tipo que me enamoró con una charla que si quieren busquen ahí en Nerdiala, que se llama Los Chanchitos de Fourier, en donde él explica sobre la transformada de Fourier, las aplicaciones de inteligencia artificial. La verdad que me voló la cabeza y yo no entendía nada de todo ese mundo. Entonces digo, bueno, por más gente que logre transmitir algo complejo de manera simple, que es bastante difícil eso, ¿no? Entonces creo que ahí está la clave. Y bueno, esto, ¿no? La gente que escuche este podcast, que se lo coma entero como una temporada de Netflix, ¿no? Porque creo que esa es la clave, poder conocer. No perder la curiosidad y de encontrar a estas personas como ustedes, ¿no? Que intentan resumir algo, intentan, detectar quién puede contar algo que le pueda servir a la comunidad y ponerlo en una plataforma, la verdad me parece maravilloso. Así que por más gente como ustedes también.
Ahí vamos, exactamente. Che, bueno, un lujo, Nico. Esto es cierre de año, así que tengas un tremendo 2025 y ahí ya... hacemos otro podcast de seguimiento algún día para ver cómo han avanzado todas estas iniciativas. Pero claro, un muy feliz año, che.
Muy, muy contento de estar con ustedes y bueno, les deseo lo mismo. Éxitos para el año entrante.
Buenísimo.
Chao.
Gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam Podcast. Cada dos semanas encontrarás un nuevo episodio en datalatam.com o iTunes. Si te gustó este podcast, déjanos comentarios en Facebook.